Continuamos con nuestra serie Exponer en el libro de Levítico. Y el estudio de hoy es tomado de los capítulos 11, 12 y 13, entre otras escrituras. Un libro muy adecuado para una temporada festiva, como vamos a ver en el estudio de hoy. Y vamos a estar en este libro de Levítico, entre otras escrituras. Espero que tengan su Biblia a la mano, porque vamos a estar yendo a otras partes de las Sagradas Escrituras. Pero primero vamos a la presencia del Señor en oración. Oremos. Padre Santo, derramamos nuestros corazones en tu presencia, porque tu palabra nos dice que tú dices: detente y reconoce que yo soy Dios. Padre Santo, por eso a este momento venimos a tu presencia con toda la confianza de que estamos leyendo tu revelación en tu presencia, con tu pueblo, gozándonos siempre, Padre Santo. Por eso es que venimos con todo el conocimiento y la responsabilidad que recibimos de ti, a punto que tu palabra nos dice que al que mucho se le da, mucho se le exigirá. Gracias porque nos has dado tanto, tanto. Gracias que inviertes tiempo con nosotros, a punto que enviaste tu Hijo a la tierra para que Él muriera por nosotros. Gracias, Padre Santo, te pedimos que nos conceda ser los representantes responsables, llegar a ser discípulos para poder discipular a otros, para entrenar a otros, Padre Santo, nuestros hijos, nuestras familias, nuestros seres queridos, nuestras amistades, que podamos influenciar a cada uno de ellos caminando bajo tu guianza y tu dirección, Padre Santo. Padre, también te pido por que nos des una gran cantidad de tu gracia a tus siervos, la habilidad de poder decir lo que tú quieres que digamos y poder detenernos de decir lo que no debemos de decir. Con todo que este predicador es un instrumento tan débil, que confío en tu poder para poder continuar. No solamente los que están reunidos aquí en el Templo del Calvario de Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos, sino hay muchas personas que nos están escuchando a través de la radio, la televisión, la internet y otros medios de comunicación. Padre Santo, ayúdanos que podamos reconocer cada verso, cada libro y todos los principios de tu escritura, porque esta congregación de Albuquerque nos gozamos y hemos decidido pasar por las escrituras, libro por libro, capítulo por capítulo y verso por verso. Si algunos que nos están escuchando lo encuentran difícil oírnos, te pido, Padre Santo, que desarrolles en ellos un hermoso apetito de escuchar tu palabra. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Los primeros 10 capítulos del libro de Levítico tenían su propio tema. El capítulo 10, hasta el capítulo 10, el tema era la adoración del Señor. Acá en el capítulo 11 vamos a ver que nos dice cómo caminar con el Señor. Ya vimos que el Señor requería sacrificios de diferentes tipos, diferentes formas de venir a tu presencia, Padre Santo. Pero ahora sabemos que tú quieres que tu pueblo pase de la adoración al caminar con el Señor. Eso es lo que van a enfocar estos capítulos. Como hay un dicho que dice que no importa qué tan alto brinques, lo importante es qué tan derecho caminas después de que caminas en tierra. Por eso es que cuando estamos alabándote nos sentimos contentos, alegres, brincamos, saltamos, hacemos música, tocamos escrituras claves. Estamos en un estado de adoración en tu presencia. Todo eso es hermoso y bien importante, Señor. Pero como ya dijimos, lo importante es que tan derecho caminamos después que hemos estado en tu presencia adorándote. Por eso es que ahora en la adoración del Señor vamos a comenzar viendo quién eres en verdad. Eso es la evidencia, evidencias de cómo vamos a vivir. Así que la adoración de Jehová al caminar con el Señor. Eso es lo que vamos a enfocar. Lo que estamos viendo en estos libros, en este libro, en estos capítulos, cómo enfocamos en aprender a cómo caminar físicamente, cómo comportarnos espiritualmente en la adoración y el caminar con el Señor. Oí el caso de un señor que un evangelista estaba en la calle repartiendo tratados, y cuando le pidió a un señor que recibiera uno de sus tratados, le dijo: "No me interesa en leer tus tratados, yo más bien quisiera saber cómo caminas, cómo te conduces con las gentes con que convives. Quisiera hablar con ellos para que me digan cómo te portas, cómo caminas, para observar tu comportamiento. Quisiera saber cómo vives". Por eso es que el énfasis en la adoración, y ahora vamos a enfatizar en el caminar con el Señor. En el estudio pasado no concluimos el capítulo 11. Pudimos ver cómo Dios habló con su pueblo y les dijo cómo comportarse, cómo adorar, cómo venir a la presencia del Señor. Ahora vamos, como ya comenzamos a ver, vamos a continuar viendo qué es lo que el Señor nos dice qué comer y qué no comer. Mucha gente se pregunta, ¿por qué es que Dios se preocupa en saber o decirnos qué es lo que debemos de comer? ¿Acaso Dios no tiene cosas más importantes que atender en lugar de venir a decirnos qué es lo que debemos de comer y qué no debemos de comer, pensando que con el tiempo cada persona va a aprender? ¿Por qué es que Dios nos ha dado un menú de qué comer y qué no comer? Sabemos que cada detalle de nuestras vidas, el Señor desea ser parte de cada detalle de nuestras vidas. Piensa en eso por un momento. Dios quiere estar con nosotros en todos los aspectos de nuestra vida. Él quiere ser parte contigo y conmigo de toda nuestra forma de vivir. La Biblia dice, orad sin cesar. Imagínate si solamente hicieras que del Señor pura oración, ¿le agradaría al Señor? Hace muchos años que cuando yo todavía era un joven, era soltero, yo establecí un rito diario. Me levantaba por la mañana, me dedicaba a estudiar las Sagradas Escrituras por un buen rato, y luego después que estudiaba la Escritura, recogía mi tabla de surf y me iba a la playa y me sentía contento. ¿Por qué? Porque en ese tiempo yo trabajaba por las tardes, por eso es que por las mañanas yo podía ir a divertirme un rato en la playa, ya que yo vivía cerca de la playa. Primero leía la Escritura, estudiaba y luego yo me divertía. A la vez que me divertía en la playa, hablaba con el Señor, lo adoraba y le daba gracias por la hermosura de aquel mundo en que yo estaba disfrutando. Y entonces así comencé mi vida con el Señor, hasta que establecí esta hermosa relación con el Señor. Así que yo sabía que no solamente en la iglesia debía de alabar y adorar al Señor, sino que yo adoraba y alababa al Señor aún divirtiéndome sobre las olas de la playa entonces, incluyendo ese mundo que Dios creó, caminando con el Señor en el mundo que Dios me confió. En el capítulo 11 de Levítico vamos a ver, como ya comenzamos a leer, que enfatiza en que Dios nos ha colocado en una iglesia, nos ha colocado con un grupo de personas que Dios quiere que tú convivas en su presencia. En el capítulo 12 de Levítico vamos a ver lo que es el producto de los hijos de Dios. Se menciona el nacimiento de nosotros. En el capítulo 13 nos vamos a ver lo que se produce en nuestros cuerpos, lo que nuestro cuerpo produce, heridas, cicatrices. Dios quiere ser parte de estos principios en todos los aspectos de nuestra vida. Por eso es que en el estudio pasado yo creo que llegamos hasta el verso 24 de Levíticos 11. De ahí vamos a comenzar hoy el estudio de hoy. Y vamos a leer. Y por estas cosas seréis inmundo. Cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será inmundo hasta la noche. Cualquiera que llevare algo de sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Todo animal de pezuña, pero no tiene pezuña hendida ni rumía, tendréis por inmundo, y cualquiera que lo tocare serás inmundo. Y todo lo que los animales que andan en cuatro patas tendréis por inmundo, a cualquiera que ande sobre sus garras, y todo el que tocare sus cadáveres será inmundo hasta la noche. Y el que llevare sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche, lo tendréis por inmundos. Estamos viendo unos principios bien importantes. Es el contaminarte con el contacto. Si una persona toca una cosa o un cadáver, se contamina. Esto es interesante porque no te puedes santificar tocando algo santo, pero sí te puedes contaminar tocando algo que está contaminado. Es lo que nos está diciendo aquí el Señor. Por ejemplo, si una persona se siente que está contaminado, va y toca a alguien, una persona santificada, y eso te limpia. No es así como Dios dice. La santidad no viene por contacto, pero el pecado sí. La obtenemos por contacto. Por eso tenemos que tener cuidado de lo que vemos, lo que tocamos. Eso nos va a llevar al pecado. Este concepto no es solamente un concepto espiritual, pero en nuestra vida también es verdad. Es verdad en el mundo físico. Si tú obtienes un cántaro de agua limpia y le pones unos cuantos chorros de agua contaminada, agua sucia, todo ese cántaro queda contaminado. Ya no lo puedes usar. Y si tomas un cántaro de agua sucia y le avientas unos chorros de agua limpia, esa agua no se va a limpiar. Tú puedes quedar contaminado por el contacto, pero no te puedes limpiar con contacto. Por ejemplo, veamos a un niño. Un niño que esté enfermo y toca a un niño que no esté enfermo, el niño enfermo no se va a sanar. Pero si el niño que no está enfermo, porque está expuesto al que está enfermo, va a quedar contaminado de la enfermedad que el otro niño tenga. El principio que el Señor quiere que entendamos aquí es: no toques lo contaminado. No toques lo que no es tuyo, porque eso te va a contaminar y vas a quedar en pecado. Leamos el verso 29. Dice: tendrás por inmundos a estos animales que se mueven sobre la tierra, la comadreja, el ratón, la rana, según su especie, el erizo, el cocodrilo y el lagarto y la lagartija, y el camaleón. O sea, son animales que se arrastran. Verso 33 dice: toda vasija de barro dentro de la cual cayere alguno de ellos, esos animales, será inmunda, así como todo lo que estuviere en ella, y quebrarás esa vasija. Todo alimento que se come sobre el cual cayere el agua de tales vasijas será inmundo, y toda bebida que hubiere en esas vasijas será inmunda. Todo aquello sobre que cayere algo del cadáver de ellos será inmundo. El horno, el hornillo, el fogón se derribarán con inmundos, son inmundos, y por inmundos los tendréis. Ahora vamos a ver el verso 44. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas por ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Estamos viendo restricciones de dietas en el capítulo 11, como tocar cadáveres de esos animales que son inmundos. Ahora, cuando vemos el verso 44, estamos viendo la razón para estas ordenanzas. La razón para estas restricciones tienen dos modos de verse. Razón número uno, la separación. Razón número dos, sanidad. Veamos el verso 45 que dice, porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos porque yo soy santo. Qué hermoso se oye, qué bonito suena. Aquí exige separación. En primer lugar, Dios quiere santificarnos. Dios los ha sacado y los ha separado de todos los otros pueblos, las otras gentes con que convivían. Dios te está diciendo, Dios les está diciendo, ustedes son diferentes de las demás naciones. Yo soy tu Dios, soy único, supremo, soy santo. Y por eso deseo que ustedes también muestren las características de ser separados de la gente contaminada, la gente que vive en pecado. Así que ustedes deben de ser como yo. Yo, vuestro Dios, soy santo, por lo tanto, ustedes deben de ser santos. Este verso 44 y 45 son tan importantes que se van a repetir por lo menos 8 veces más en este libro de Levíticos. Y también se va a repetir como por 60 veces en otros 18 libros de las Sagradas Escrituras. Es un refrán muy común porque es la característica central del Dios a cual servimos. Nuestro Dios es santo y Él desea que seamos santos. Entonces, sanidad personal y santidad personal fluye de la relación personal con Dios. Tú conoces a Dios, sirves a Dios, oras a Dios, tienes relación personal con Dios. Por eso es que esa sanidad, esa santidad personal fluye de la presencia de Dios, de la santidad de Dios. En el caso de los judíos de aquellos días, si alguna persona de otra nación venía y le decía, hey tú israelita, ¿por qué no te comes esa hermosa lagartija que está en esa piedra o en esa roca? El israelita le va a contestar, bueno, yo no puedo comer esa lagartija, no porque le tenga grima, sino porque yo respeto la ley de Dios. Dios nos ordenó que no debemos de comer esa carne, entonces yo quiero ser santo como mi Dios, por eso es que yo no me como esa lagartija. Otra razón, número dos, sería por sanidad. Esta es la ley de cómo debes de comer de criaturas que están sobre la tierra o sobre las aguas. Así que tienes que distinguir lo que es limpio y lo que no es limpio. Dios nos ha ordenado qué es lo que debes de comer y tú debes de saber lo que es limpio y lo que no es limpio. Por eso es que en la antigüedad no había departamento de salubridad o departamento de inspectores de alimentos como lo hay en nuestros días. Solamente había un departamento que se llamaba DIOS o S-E-N-O-R. Es el único departamento que existía. Así que Moisés habló con Moisés y le dijo, Moisés, no le dijo, porque hay bacterias en ciertos alimentos o ciertos años de siempre tiempo del año hay contaminación en los peces. Así que, por razones de sanidad, Dios le dio a Moisés estas leyes para que se las pasara a los judíos. Estas leyes de santidad que en el idioma de los judíos se llama kosher. Hace unos años que yo llevé un grupo de misioneros al país de India. Y naturalmente que la comida es diferente. En India nos dieron cierta comida que a uno de mis compañeros le causó disentería. Cualquier cosa que comía, una, dos, tres mordidas que se comía, unos cuantos bocados, después que lo comía, se enfermaba. De India nos fuimos a Egipto. Y se sentía desconfiado de continuar comiendo en Egipto, pero luego de ahí pasamos a Grecia, también se sentía muy desconfiado. Luego de ahí pasamos a el país de Israel, y se le notaba su nerviosismo cuando iba a comer, hasta que yo le dije, mira, yo conozco Israel, Yo aquí he estado en el pasado y aquí hay inspectores. Su nivel de sanidad es muy alta. Tienen departamento de salubridad y se aseguran que todo lo que vamos a comer está limpio. Porque ellos reconocen la ley del libro de Levíticos. Ellos son muy cuidadosos de lo que se come. No es como la experiencia que tuvimos en India o en otros países, sino que aquí en Jerusalén come con toda confianza. Así que Dios ordenó estas órdenes a los hijos de Israel por sanidad. Oí, leí un artículo de un doctor llamado el doctor Kellogg. Este doctor escribió un artículo acerca de la ciencia y el Antiguo Testamento. Dice, la comida, si no nos cuidamos, tiene una cantidad de parásitos que los humanos podemos comer y recogerlos y de ahí nos podemos enfermar. Por eso es que de ahí mucha gente se enferma por esa impureza que ya traen los animales. Dice, hace mucho tiempo, cuando había plagas en Europa y los judíos en sus grupos no se enfermaban porque se cuidaban. Esto los hizo sospechosos y algunas de las autoridades de aquellos países europeos los comenzaron a acusar que los judíos estaban poniendo hierba, ponzoña o algo contaminado en sus cisternas o en sus depósitos de agua. Lo que sabemos ahora y entendemos que los judíos sabían qué era lo que debían comer y lo que no debían de comer. Por eso es que en ese tiempo en Europa se daban cuenta que estos grupos étnicos llamados judíos estaban muy tranquilos y muy sanos. Por eso es que los sospechaban de ellos. Por eso es que a ciertas regiones hasta persiguieron a los judíos acusándolos de que estaban causando enfermedades en sus vecindades en Europa. Por eso es que en nuestros días acá no vivemos bajo la ley del Antiguo Testamento, sino que nosotros ya estamos bajo la era de la gracia. Así que si a este tiempo tú quieres comer carne de camello o carne de lagartija, no hay ninguna ley que te detenga. Eres tú el que tienes que detenerte. Si ves una carne que se ve muy apetitosa y se te dice que es de camello o de lagartija, yo te digo, si tú no tienes miedo a enfermarte, no hay ley que te detenga. Pero somos creyentes del Nuevo Testamento, por eso podemos comer lo que se te antoje. Pablo, ahora vamos a ver cómo Pablo y Pedro tuvieron su lección de qué comer y no comer. Así que en aquellos años había restricción. Sabemos bien que Pedro aprendió su buena lección cuando se encontraba en Jope, en el capítulo 10 de los Hechos. Ustedes habrán oído esta historia. Pedro estaba en Jope y tuvo la visión a la hora de comer. Se dio cuenta que un gran lienzo descendía del cielo que traía todo tipo de animales que se arrastraban. Vio el cielo abierto y un gran lienzo que, atado de las cuatro puntas, era bajado a la tierra en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, y le vio una voz del cielo que le dijo, Pedro, levántate, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no porque nunca cosa común e inmunda he comido jamás. Volvió la voz a la segunda vez, lo que Dios le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames común o contaminado. Entonces, aquí Pedro se da cuenta que él tenía una ley de sanidad que respetaba. Sabía que en el Antiguo Testamento, la ley de Moisés había prohibido comer ese tipo de comidas. Dios se lo estaba ordenando. Así que Pedro estaba en un gran dilema, imagínate. Está en un dilema diferente. Él respeta la ley de Levíticos y sabe que no debe de comer ese tipo de animales que él ve en aquel lienzo, pero a la misma vez sabe que la voz le viene de Dios, el Dios al cual él desea agradar. Y se atreve a contestar, no, Señor, porque nada común he comido. Pero Dios le dice, cuando le dice, lo que yo he limpiado no le llames contaminado, porque lo que yo he limpiado, lo que limpiaré por la obra del Señor Jesucristo, mi Hijo, todo queda limpio. No le llames inmundo o que esté sucio. Así que ahora vamos a pasar al capítulo 12 de Levítico. Vemos que es un capítulo muy corto. Levíticos 12:1 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón sea inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación, será inmunda. Y al octavo día se circuncidará al niño, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre después de que dio a luz. Por 33 días. Ahora vamos a ver un principio diferente en este capítulo 12 de Levítico. El principio aquí es, cuando nacemos, nacemos sin poder hacer nada por nosotros mismos. Y esto queda bien claro cuando leemos este capítulo. En el Salmo 51, el rey David escribió, en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. No, pues, nací en pecado. Salmo 51:5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. En otras palabras, está diciendo, yo salí del vientre de mi madre con el deseo de mentir, con la naturaleza de mentir, naturaleza de pecar. Aún Job clamó diciendo, ¿cómo es que un hombre puede quedar limpio si es que nacimos de mujer? ¿Entendemos lo que dijo? La Biblia a nivel universal nos dice que toda la humanidad, todos hemos nacido en pecado, con esa naturaleza pecaminosa. Sabemos que muchas personas se atreven a negar este concepto. Por ejemplo, algunos dicen, mira este niño, qué hermoso, qué inocente se ve. Te digo, espera que crezca un poquito y verás esa inocencia. Se va a desarrollar una persona pecadora. Espera que crezca un poco y verás lo que va a hacer esta criatura. Porque a un niño nunca le puedes, no tienes que enseñarle que se porte mal, no lo tienes que entrenar a que peque. No le puedes decir, Javiercito, ven para acá, Javiercito, para decirte cómo puedes aprender a manipular otras personas mientras creces. No tienes que hacerlo. Al niño esto le va a venir natural un día que él crezca. Así nacemos todos, todos. Pablo dice que por naturaleza somos hijos de ira, al igual que los demás. Eso es lo que Pablo escribe. Pero nuestro mundo moderno, los psicólogos modernos aseguran y dicen que toda la persona nace inocente y que aprendemos a ser malignos y a hacer maldad de acuerdo a la cultura en que crezcamos, pero la Biblia nos dice que no, que somos pecadores por naturaleza y decidimos serlo así. Y luego hacemos decisiones que salen de acuerdo con nuestra naturaleza. Por eso es que necesitamos limpieza. Vamos a ver Levíticos 12 y verso 3, que dice, al octavo día se circuncidará al niño. Al octavo día. En caso que ustedes estén pensando que la circuncisión era o venía de la ley de Moisés y que era estrictamente judía, tenemos que entender que no fue así. Porque la circuncisión se usó desde el tiempo de, en Génesis, cuando Dios llamó a Abraham y le ordenó. En Génesis 17 y verso 10. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia. Después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidarás pues al de la carne de vuestro prepucio y será como señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa, ese es señal de pacto. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestra generación. El nacido en tu casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje debe de ser circuncidado. A el nacido en tu casa y el comprado por dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere sido circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Sabemos bien que en nuestros días esta costumbre ha cambiado, porque en nuestros días tenemos ya medicinas que ayudan a que el niño, su sangre se puede coagular al cortar. Por eso es que en los días que estamos hablando de Levíticos, la sangre se coagula, o sea, se puede lograr la cicatriz en el niño después del día octavo. Por eso es que ahorita hay inyecciones, vacunas de vitamina 12, 13, para que la sangre del niño se pueda coagular suficiente para que el niño no se desangre. Pero en aquellos días no tenían estas medicinas que disponemos hoy. Tenemos que entender qué es la circuncisión. La circuncisión la practicaban otras naciones en derredor de los hijos de Israel. Lo menciono no porque es importante, sino lo menciono para que entendamos, porque muchas veces hay gente exética que te quiere contradecir y dice, los judíos de veras no fueron diferentes a las demás naciones, porque muchas de las costumbres que ellos practicaron ya se practicaban por otras naciones, como esto de la circuncisión. Otras naciones lo practicaban, los amonitas, los cananitas, los eruditas, los romanos, los hijos de los sacerdotes romanos circuncidaban sus niños. Así que te van a decir, los judíos simplemente seguían las costumbres de otras naciones, pero quizás esto es verdad. Es verdad históricamente, pero Dios tomó algo que era costumbres antiguas y se le dio significado espiritual. Es lo que sucede. La circuncisión fue una marca que Dios ordenó como propiedad de su pueblo. Fue una señal de pacto. Notemos también que cuando Dios trata con gentes a través en la Biblia, hay veces que les da señales externas. Por ejemplo, en este caso la circuncisión, con Noé fue el arco iris, algo que era hermoso, hermoso y que la gente lo podía ver. Pero a Moisés y a los hijos de Israel les dio la señal de respetar el sábado para que descansaran como señal del pacto. En el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que se parece a la circuncisión? El bautismo del creyente. Cuando una persona cree, debe de ser bautizada. Se sumerge en el agua como símbolo de que muere y resucita. Es una señal de resurrección, símbolo de resurrección. Por ejemplo, los que nos casamos, los que deseamos, nos ponemos un anillo en el dedo como señal de que somos casados. Entonces, aunque muchas veces traen anillos algunas personas y no están casados, otros son solteros y traen anillo, así que de verdad es un símbolo exterior que algunas personas quieren respetar y otros no. Así que yo llevo el anillo, esto me identifica como un hombre casado. Porque eso significa que yo tengo un pacto con una mujer, con mi esposa. Esta es una realidad que existe y que yo respeto. Prometí a mi esposa. El problema con la circuncisión es de que ese rito vino a ser sustituto de una realidad. Sustituto de una realidad. Para muchos no era realidad de que se arrepentían. Es lo que habla la circuncisión. Dios dice, ustedes son míos, todos los míos serán circuncidados al octavo día, y ese es un símbolo exterior de una realidad espiritual, de una vida que ha cambiado, de una vida que decidió seguir al Señor. No una circuncisión exterior, pero una circuncisión interior, la circuncisión del corazón, un corazón que está decidido a amar y servir a Dios y no ofender a Dios. Así que Dios decidió utilizar este rito real, exterior, por una realidad interior, una realidad espiritual. Muchos creen que el bautismo limpia pecados. No, el bautismo no limpia pecado. Si no te arrepientes y circuncidas tu corazón, lo único que vas a hacer es que vas a ir a dar al infierno bautizado. Porque lo importante es que tengas una relación con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Si eso no es una realidad, eso es todo lo que haces al bautizarte es un símbolo exterior. Por eso es que Dios dijo, circuncida tu corazón, te dice Jehová. Corta la carne exterior, pero asegúrate que tu interior está convertido para alabar, respetar a Dios y no ofender a Dios. Por eso es que Dios dice, será un pacto para siempre. Y por eso es que cuando un niño nace al día octavo, en el Levíticos 12 y verso 13 dice, al octavo día se circuncidará al niño, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Y si diese a luz una hija, será inmunda 2 semanas, conforme a la separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Así que podemos ver que si es niño, un periodo de 40 días, y si es una niña, un total como de 66 días. Así que 80 días, se hace que se dobla. Verso 6, cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino de una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión. Veamos lo que está pasando aquí. ¿Por qué es que una mujer se le puede considerar ceremonialmente contaminada? Que quede claro, ceremonialmente contaminada porque dio a luz. Todas las mujeres dan a luz. Ella está cumpliendo el mandato que Dios dijo en Génesis. Ser fructíficos y llenar la tierra. Así que cuando ella tiene el niño, la escritura dice que se le considera inmunda o contaminada y tiene que pasar por este rito de purificación. ¿Impura? ¿Contaminada? Ahora, en nuestros días, si fueras al hospital donde están naciendo los niños y vas a visitar que un amigo tuyo, su esposa le ha traído hijo y tú vas y encuentras aquel niño, lo ves tan bonito y le vas a decir a la mamá, señora, usted está contaminada. No, cuando nace ese niño, tú lo único que le vas a enviar flores a la mamá, le vas a enviar tarjetas con palabras amorosas para felicitarla. Pero esa mujer, si acaso es que esa mujer queda ceremonialmente contaminada, ¿por qué? Y yo creo que lo único que yo he podido entender, esta es mi opinión, que cuando una mamá trae un niño al mundo, trae un pecador más a este mundo. Y David nos dice que hemos nacido en pecado, en el Salmo 51 y verso 5. No se oye muy bien, pero la escritura lo dice. Se oye incorrecto, pero bíblicamente es verdad y es correcto. Por naturaleza somos hijos de la ira, pero como dice David, nacimos con la naturaleza pecaminosa. A esto se le llama al hombre depravado. Todo hombre, toda persona que nace a este mundo, nace con esa naturaleza pecaminosa. No es que un niño, porque se ve muy bonito, no va a faltar o cometer, hacer lo peor. No. El niño, por naturaleza, va a venir como pecador. Como ya compartí con ustedes en otros estudios, que leí un reporte de la Comisión de Criminología del Estado de Minnesota que dice que la mayoría de los niños nacen con esa determinación de pecar, de una naturaleza pecaminosa. Y eso nos hace causar daño en nuestra vida. Así que necesitamos redención. Por ejemplo, yo, vuestro pastor Skip Asik, soy pecador. Yo soy pecador no porque deseo pecar o porque estoy pecando a propósito, sino que peco porque esa es mi naturaleza. Pecar. Esa es la razón por qué caigo en pecado. Entonces, tú también que me estás escuchando eres pecador. Por ejemplo, un perrito ladra. ¿Por qué ladra este perrito? Ese perro ladra porque... ¿Ladra porque es perro? ¿O es perro porque sabe ladrar? No es perro porque sabe ladrar y comienza a hacer esos ¡wow, wow, wow! No. Yo, pastor Skip, puedo imitar el ladrido de un perro. Hay veces que a los perros se sorprenden cuando ladro cerca de ellos. Pero no porque ladro, eso quiere decir que soy perrito. No. Los perros ladran porque esa es su naturaleza. Por eso ladran los perros. No es como cualquiera que ladre es un perro. Los perros ladran porque esa es su naturaleza. Yo cometo pecado porque tengo una naturaleza pecaminosa. Así que las decisiones que yo he decidido hacer en caer en pecado se debe a que por naturaleza yo nací y fui concebido en pecado. Y por eso es que necesito redención. Igual que tú también necesitas redención desde el día que naciste. Por naturaleza, desde el día que nací, soy hijo de perdición. Verso 6 dice, cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de un año para holocausto, y un palomino y una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión, y el sacerdote la ofrecerá delante de Jehová, y hará expiación por ella, y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces dos tórtolas o dos palominos, uno para el holocausto y el otro para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Se ve hermoso aquí que Dios no hace restricción de pobres y ricos. Aquí Dios está aceptando el sacrificio de pobres y ricos. Si una persona es muy pobre, no tiene ganado, no tiene dinero para comprar cordero, entonces dice aquí que puede ir por ahí a las colinas de la montaña y traerse un palomino o un par de tórtolas. Entonces esa será su ofrenda para su purificación. Eso es lo que puedes hacer. Aún la gente más pobre tiene la habilidad de ir por ahí al bosque y poder cazar un par de palominos o un par de tórtolas. Por eso es que esto nos indica que Dios pone accesible la salvación para todas las personas. Isaías 55:1 nos dice que todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? En otras palabras, aquí Dios está diciendo en Isaías 55:1 que Dios provee la salvación Porque la Escritura dice que si tú crees en tu corazón de que Dios levantó a Jesús de entre los muertos y fue resucitado, serás salvo. Romanos 10, 9 y 10. Este capítulo que estamos leyendo, 12 de Levítico, tiene mucho parecido al libro de Lucas 2. Lucas 2. Lucas 2:21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de su purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos. Es lo que era la ley de Moisés cuando nació el niño Jesús. Por eso es que esto es interesante, porque esto nos muestra que José y María pertenecían a la gente pobre de sus días, porque no tenían con qué comprar un cordero. Pertenecían a la clase pobre, por eso trajeron dos tórtolas. Pensemos en esto. Esto nos muestra a qué familia tan pobre vino a nacer el mismo Dios. Aquí, Jesús, el Dios de toda la gloria, el dueño del universo, él fue el que creó todo el mundo y nació en una situación tan pobre. Y entendamos que Jesús vivió su vida en su mayoría como una familia pobre en su familia. Y este hombre pobre nos trajo la salvación, la redención a todas las diferentes clases de personas, pobres y ricos. Segunda de Corintios 8 dice, con todo y que siendo rico se humilló, se empobreció. Aquí vemos que José y María eran pobres porque no tenían dinero para comprar un cordero y trajeron un par de palominos. Con todo y esto, tú y yo sabemos, trajeron un par de palominos, pero trajeron al verdadero cordero que quita el pecado del mundo. Porque él vino para redimir. Él es el cordero de Dios que quite el pecado del mundo, que vemos en Levíticos 12. Tendré que explicarles, aparte de, si María hubiera sido una mujer sin pecado, como muchas religiones lo enseñan, no hubiera pensado en traer las dos ofrendas, porque ella podía haber dicho, pues yo no tengo pecado. Porque yo crecí en el sistema religioso donde nos enseñaban que María era sin pecado, que las únicas dos personas en el mundo que han existido eran María y Jesús, que no habían cometido pecado, que María había sido concebida inmaculadamente. Ahora, aún ni en su concepción había habido pecado. Pero María no pensaba así, ni lo... De otras maneras, María no hubiera traído este sacrificio, no hubiera hecho la oración que hizo en el capítulo antes, en el mismo capítulo 1 de Lucas, que dice, mi alma purifica al Señor y al... engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Por qué es que le llama Salvador si ella sabía que no tenía pecado y era perfecta? Porque María reconocía bien que no era perfecta y que no era sin pecado, y así como yo y tú necesitaba un Salvador. Y dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Por eso es que esta ley de la contaminación de Levíticos 12 nos aclara de que María se consideraba que necesitaba Salvador. Ahora, vamos a continuar después del capítulo 12, vamos a continuar el capítulo 13. Y el capítulo 13 parece que ese es un capítulo mucho más largo que el 12, pero no lo vamos a leer todo porque muchas de las enseñanzas del capítulo 13 ya las hemos visto en otros capítulos. Pero vamos a leer en Levíticos 13:1, que dice: Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: Cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote, o a uno de sus hijos los sacerdotes. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo y el pelo en su llaga, si se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llega la llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Y si la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al allagado por 7 días. Por eso es que aquí aparece esta palabra que se utiliza en este capítulo varias veces, lepra, esta palabra hebrea incluye diferentes condiciones de enfermedad y contaminación, pero sobre todo nosotros lo reconocemos como lepra. Es una palabra que se redució, pero puede ser cualquier otro tipo de enfermedad de la piel. Cualquiera otra. Cubre muchas diferentes enfermedades en la piel. Elefantitis, que es una enfermedad horrible y que mucha gente cuando la sufre, sufre mucho. Por eso es que el sacerdote representaba a un doctor. Por ejemplo, si alguien venía a su compañero rascándose, decía: A ver, déjame verte, ¿qué te está rascando? Ahora te voy a llevar con el sacerdote para que el sacerdote dice: Necesito aislarte por una semana. Te vas a tener que quedar aislado por una semana. Después de una semana te voy a examinar y si no es nada, pues te declaro limpio. Pero si veo que esa hinchazón creció, entonces no vamos a leer todo el capítulo, pero aquí explica, lo puede guardar aislado por una semana más. Lo vuelve a ver después de una semana y si ve que la llaga continúa creciendo, lo declara leproso. Y luego aquí en este capítulo 13 vemos las estipulaciones, cómo debe de comportarse este leproso. Había básicamente dos diferentes tipos de lepra. Todo lo que era problema de la piel, las condiciones que ya mencioné, esa era la lepra más simple. Pero si esa lepra era más profunda y se le notaba que era una enfermedad que podía matar a esta persona, lo que nosotros reconocemos como elefantitis. Esa enfermedad de elefantitis lo que causaba era que la carne se entumía. Por ejemplo, a la persona se le podían entumir sus labios, la nariz, las puntas de sus dedos. Se le reconoce en otros días como bacteria leprosa. Comienza un solo puntito, pero comienza a contaminar, pasa por los nervios y ataca los nervios, por eso es que el enfermo no siente dolor. Una persona puede poner su mano sobre la llama de fuego y no siente dolor porque sus nervios están muertos. Les voy a leer lo que William Barclay escribió acerca de sus experiencias con estas enfermedades tan raras. Dice: Esa enfermedad quizás comience en los poros, como una manchita, una pequeña irritación. La persona comienza a toser, le comienza a correr la nariz, sus ojos le comienzan a llorar, se le ponen los ojos colorados, y cuando habla, la voz no le sale normal, comienza a toser, una tos media rara, y le comienzan a salir úlceras, granos en su piel, tacotillos. Una persona puede vivir hasta 9 años o más, hasta que a esta muerte se le llama la muerte que te mata centímetro por centímetro tu cuerpo, porque lo que sucedió es que tus nervios perdieron su capacidad, no sientes, ya no tienes sentido en tu carne, por eso es que la persona comienza a llagarse, a tener diferentes tipos de irritaciones, hasta que toda la mano, todo el pie, quizás toda la oreja se desprende, se cae. Ese tipo, las personas que sufren ese tipo de lepra pueden vivir hasta 20 o 30 años con ese horrible sufrimiento, hasta que finalmente la persona muere y se declara que murió centímetro por centímetro. Por eso es que vemos que aquí Dios se quiere envolver en todos los aspectos de nuestra vida, en nuestro mundo. Por eso es que Dios deseaba vivir en el tabernáculo, en medio de su pueblo, para poder dirigirlos en pureza física y pureza espiritual. Por eso es que Dios decidió vivir en medio de su pueblo. Desea vivir en medio de su pueblo, siempre, continuamente. Leemos en el Levíticos 13:6 dice, y el séptimo día el sacerdote le reconocerá de nuevo, y si parece que hubiese oscurriendo la llaga y que no ha cuidado cundido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio, era erupción, y lavará sus vestidos y será limpio. Así que el sacerdote examina, lo pronuncia limpio. Pero si él extendiere la erupción en la piel después que se mostró al sacerdote para ser limpio, deberá mostrarse otra vez al sacerdote. Y si reconociéndole el sacerdote ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo declarará inmundo. Lepra es. Así que, si podemos pensar que fue una simple quemada o una simple accidente que se cayó, se raspó, pero si no es así, el sacerdote hará la decisión. Toda forma de debilidad que tenemos nosotros los humanos, tú y yo, la tenemos que limpiar. Estamos expuestos a cientos de cosas que nos pueden acontecer. Pero en todas estas cosas, a lo mejor todo es normal, pero si no te cuidas, se puede convertir en un pecado horrible. Depende cómo lo trates. Por ejemplo, la comunidad, alguien de tu vecindad te puede llamar la atención y te dice, oye, te estás metiendo en una situación que puede llevarte a un estado pecaminoso. Te están observando. Acepta esa observación de tu vecino, de tu pariente. Quizás tú no crees que es nada malo, pero tu compañero puede pensar que es pecado. Vamos a ver el verso 25. El sacerdote lo mirará, y si el pelo se hubiere vuelto blanco en la mancha y será, y este parecerá ser profunda en la piel, es lepra que salió de la quemadura. Entonces, el sacerdote le ordenará al enfermo que vaya por la calle clamando, gritando, inmundo, inmundo, inmundo soy. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo. Estará impuro y evitará solo, fuera del campamento, será su morada. Ahora estamos entendiendo las implicaciones. Esta persona sabe que está contaminado. Él mismo sabe que tiene que estar separado de la comunidad para no contaminar a otros. Hace miles de años, si tú venías a la sinagoga de los judíos, te das a dar cuenta que había una pared de separación. Esta pared de separación se le reconocía como el Mejitzah. Se oye muy sabroso, ¿verdad? Mejitzah. Esto nos enseña que había una pared que separaba a los hombres de las mujeres. Por ejemplo, nosotros aquí nos sentamos en el templo todos revueltos, hombres y mujeres. En aquellos años no. Las mujeres se sentaban para un lado y los hombres para otro lado. Por eso es que había una pared que se le llamaba Mejitzá. Y también había un departamento con otra pared donde podían entrar los leprosos para poder participar de las escrituras. Cuando se explicaban, pero esos leprosos hasta allí llegaban, veían al que estaba predicando por ciertos agujeros de la pared, y nomás hasta allí podían llegar, luego de ahí se iban. Por ejemplo, en nuestros días aquí en el templo tenemos una sala que le llamamos la sala de los niños. Esa sala que está ahí, hay varios de ustedes ahí, porque quieren estar con sus niños, se le llama la sala familiar. Y qué bien que ustedes están con sus niños. Pero en esos días, la razón de esa pared es que no permitían que la gente contaminada se revolviera con los gentes que ya se les había declarado leprosos. Por eso es que sabemos que en el capítulo 8 de Mateo dice que Jesús estaba en la sinagoga y un leproso se fue directamente al Señor. Y posiblemente la multitud que se dio cuenta se quedaron admirados cómo es que ese hombre no se detuvo, ni Jesús le gritó que se detuviera, sino que este hombre le dijo en voz audible, Maestro, si tú quieres, puedes curarme. Y la escritura dice, quiero, sé limpio. Antes que Jesús hablara, dice que le tocó el rostro de aquel leproso. Jesús estaba violando la ley, porque la ley decía que no podías tocar a un leproso. Eso era contra de la ley. ¿Por qué? Porque corrías el peligro de contaminarse, pero aquí este es Jesús. Él es el sanador. Él lo sanó. En esta ocasión, entendemos el principio del contacto, de que el contacto con un hombre santo. Jesús lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y la escritura continúa diciendo que inmediatamente la lepra lo dejó. Imagínense ustedes lo que sintió aquel leproso cuando sintió la mano de Dios que le tocó su rostro. Imagínense, ese hombre posiblemente nadie le había tocado su rostro por años. Ahora lo ministra nuestro Creador y oye las dulces palabras. Quiero, sé limpio. La escritura dice que el hombre continuó limpio. El resto del capítulo 13 nos habla de vestimentas, de cómo tratar las quemaduras. Una vez más, podemos ver la sensación de la comunidad, cómo se comportaban y cómo los que se contaminaban quedaban aislados, porque había creencia en esos días que cuando veían a una persona enferma, y como en nuestros días vemos una persona que está pasando por tiempos difíciles de enfermedad o de carencia económica, muchos se atreven a decir, está sufriendo el castigo de Dios, la justicia de Dios lo está castigando. Así que no es cierto. Así es como trataban a los leprosos en los días de Moisés, y por eso los separaban, porque aquella sí era una contaminación física. Un rabino escribió en el Mishnah que cuando él veía que venía un leproso, le tiraba piedras para que no se le arrimara. Otro rabino que escribió en el Mishnah escribió diciendo, yo nunca me comería un huevo que fue vendido en una calle donde caminó un leproso. Imagínense la discriminación. Podemos ver cómo los sacerdotes pronunciaban a alguien enfermo. ¿Cómo sentía aquella persona emocionalmente? Sentía que quedaría aislado de su familia, esposa, esposo, sus hijos, amistades, y luego tendría que estar gritando inmundo, inmundo o contaminado. Una vida muy difícil. Vamos a concluir con Levíticos 13:59, que dice, esta es la ley para la plaga de la lepra, del vestido, de lana o de lino o de urdimbre o de trama o de cualquier cosa que de cuero para que sea declarada limpio o limpiada. Lo vemos. No podemos continuar y cerrar este estudio sin mencionar lo horrible que es el pecado. La lepra fue un perfecto ejemplo, una analogía perfecta del pecado. En primer lugar, sabemos que la lepra era insignificante cuando comenzaba. Era un simple puntito. Cuando la gente veía aquel puntito rojo, dice, no es nada eso. Así también en nuestros días. Una persona que comienza con un pecado insignificante te puede llevar a un horrible pecado. En segundo lugar, la lepra caminaba y se contagiaba rápidamente. Por eso es que la persona tenía que ser separada, aislada y no acercarse a la gente, porque esa enfermedad se extendía muy rápidamente. En el capítulo 1 de Santiago, dice Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando por su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz muerte. Así que el problema está en el interior. El problema del pecado no está por fuera, como la lepra estaba en la piel. El pecado no es solamente exterior, sino que este pecado va profundamente hasta el corazón. Por los años 1800 en Inglaterra, si una persona se le justificaba que había robado, se le cortaba una mano. Y si lo encontraba robando otra vez, le cortaban la otra mano. Pero hubo el caso de un hombre que le cortaron las dos manos, pero siguió robando. ¿Cómo continuó robando? Usaba sus dientes. Imagínense, ya perdió sus manos. Supongamos que después que ya no tenía mano, le hubieran sacado los dientes. ¿Esto iba a solucionar su problema de ser bandido? No. Porque su problema lo tenía en su corazón. El problema no lo tenía en sus manos o sus dientes, sino el problema lo tenía en su corazón. Porque Jesús dijo, del corazón vienen los pensamientos malos, los pensamientos de adulterio, pensamientos de asesinato. En cuarto lugar, la lepra arruina a la persona en una forma intensa. Emocionalmente queda arruinada esta persona. En número 5... la lepra destruye la sensibilidad. Se ha explicado que la persona que queda contaminada con lepra no siente nada. Como ya dijimos, puede poner la mano sobre el fuego y no le duele, no siente dolor, porque sus nervios quedaron muertos. Y si continúas en ese tipo de pecado, la sensación de pecado ya no la vas a sentir, no vas a sentir ningún efecto. En sexto lugar, la lepra siempre mata. Es incurable. Porque ya dijimos, esta persona moría por centímetros, así también una persona que continúa en pecado morirá poco a poco hasta experimentar la muerte espiritual. Cuando continuemos en el estudio próximo en Levíticos 14, vamos a ver cómo Dios ordenó por adelantado lo que se podía hacer para que el leproso fuera limpiado. Así también vamos a ver cómo la persona que ha pecado puede limpiarse del pecado. Es lo que vamos a ver en el estudio próximo. El pecado es incurable al menos que Dios te haga un milagro. Tú y yo podemos ser limpios del pecado siempre y cuando aceptemos un toque milagroso de Dios para que podamos dejar la vida pecaminosa. Ese es un, así que la lepra es una analogía del pecado que se puede entender fácil. Pero tú que me estás escuchando, si te encuentras en esta condición de leproso espiritual, de ser un leproso espiritual y el pecado te ha consumido, estás sufriendo las consecuencias del pecado, arrepiéntete, permite que Jesucristo te toque y tú le vas a decir, Señor, si puedes, límpiame, y el Señor te va a contestar, quiero, sé limpio. Así vamos a la presencia del Señor para decirle, gracias porque ha proveído la salida, la limpieza del pecado. Padre Santo, hemos considerado en este libro de Levíticos la adoración a Dios y también el cómo caminar con Dios. Padre Santo, tú estás interesado en nuestra alabanza y adoración, también estás interesado en los cuerpos físicos de tu creación, tus hijos, qué debemos de comer, qué debemos de tocar y no tocar, qué hacer después de que nace el niño, y desarrollar un método de alabarte y glorificarte. Porque nosotros somos tu pueblo, somos tu creación y entendemos que por eso tú quieres estar envuelto en todos los aspectos de nuestras vidas. Padre Santo, Proverbios 5 nos dice la Escritura que los caminos del hombre que no ponen los ojos en Dios, su fin será la muerte. Padre Santo, permite que continuemos en este mundo, pero que no nos revolvamos con las cosas del mundo, sino que estemos siempre alabándote. Padre Santo, que permitamos que tú seas, que estés y que seas parte de todos los días y decisiones de nuestra vida. Padre Santo, yo te pido por algunos que me están escuchando, o varios que no te reconocen, no saben quién eres, atienden la iglesia, son muy sinceros, quizás van a la iglesia porque alguien los invita o hay una persona que les llama la atención y quieren revolverse con ellos. Padre Santo, te pido que les toques su corazón. Te pido, Padre Santo, que clamen a ti, se den cuenta que están contaminados y que puedan decirte las palabras, Padre Santo, sáname. Si tú me estás escuchando y no has conocido al Señor Jesucristo y continúas en una vida adversa, ahora yo te advierto que inclines tu modo de vivir, que inclines tus palabras, que inclines tu pensamiento hacia Dios y puedas permitir que tu boca pueda confesar que tú aceptas al Señor Jesucristo. Eso es lo que te pido, no importa dónde estés o si anduviste cerca del Señor por algún tiempo, pero te sientes que has reincidido, no importa cuál sea tu situación, lo que sí te puedo recomendar es que vengas al Señor Jesucristo y le digas, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Entiende que el Señor te va a contestar enfáticamente, quiero, sé limpio. Porque si tú estás dispuesto, Dios está dispuesto. Si tú, que me estás escuchando, nosotros estamos en oración aquí en la capilla del Calvario en Albuquerque, Nuevo México. No sé dónde me estés escuchando, a lo mejor me estás escuchando al otro lado del mundo, en un país extranjero. Entiende que el Dios del cielo está viendo todo el universo. El Señor Dios del cielo sabe lo que estás pensando. El Señor Dios del universo quiere que tú lleves tu pensamiento, tu mente a su presencia y sepas que Dios quiere que tú confieses con tu boca que quieres. Tú quieres que Dios te limpie y así continúas en tu presencia. Padre nuestro, por todas esas personas que han sentido la necesidad de tu presencia, algunos levantaron su mano, otros simplemente oyeron y aceptaron en su corazón. Padre Santo, te pido que les des fuerza, les des la energía para que ese compromiso que hoy han hecho contigo, Padre Santo, ayúdalos. Que le pongan acción a esa decisión que hoy han hecho y que caminen en tu presencia, caminen contigo de este día en adelante. Permíteles que puedan experimentar ese gozo, ese, que puedan experimentar esa satisfacción de que tú los estás protegiendo y ya la carne no los va a traicionar. Padre Santo, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén.